The Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 18 de agosto de 2014.
Les saludamos Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Realizan vigilias en todo Estados Unidos en honor de víctimas de la violencia policial.
Gobernador de Missouri despliega Guardia Nacional por disturbios en Ferguson.
Estados Unidos expande sus ataques aéreos en Irak contra militantes islámicos.
Roger Federer gana sexto título de tenis en Cincinnati.
Y pasaremos revista a la taquilla cinematográfica en Estados Unidos.
El gobernador de Missouri en la zona central de Estados Unidos ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Ferguson, un suburbio de San Luis, después de una semana de violentas protestas generadas por la muerte a tiros de un adolescente negro inerme por parte de un policía blanco.
El gobernador Jay Nixon autorizó el despliegue este lunes de madrugada después de otra ronda de enfrentamientos entre la policía y manifestantes que han tomado las calles casi todas las noches desde la muerte de Michael Brown de 18 años.
El domingo por la noche, policías con equipos blindados y máscaras antigás usaron gas lacrimógeno en un esfuerzo por dispersar una multitud de personas que trataba de marchar hacia ellos.
El capitán de la patrulla de carreteras de Missouri, Ron Johnson, fue puesto a cargo de la seguridad en Ferguson la semana pasada por el gobernador Nixon.
Esta noche, nuestro domingo había comenzado con oraciones, mensajes de unidad, paz y justicia. Tuvo un muy diferente cambio al anochecer. Se arrojaron cohetes Molotov. Hubo tiroteos, saqueos, vandalismo y otros actos de violencia que claramente parecen no han sido espontáneos, sino premeditados actos delictivos diseñados para dañar la propiedad, herir a personas y provocar una respuesta. Lo cruel no fue la desobediencia civil, sino la agitación preplaneada y la agresión coordinada en muchos casos.
Johnson agregó que también se hicieron disparos a la policía, pero ningún oficial resultó herido.
Sin embargo, los manifestantes negaron airadamente informes de cualquier acto de violencia antes de que la policía comenzara a usar gas lacrimógeno contra la multitud. Ligia Williams es una de las manifestantes en Ferguson.
Nosotros estábamos caminando y nos íbamos a arrodillar en el centro de control. No disparen. Y ellos comenzaron a disparar.
La violencia tuvo lugar varias horas antes de que un toque de queda entrara en vigencia por segunda noche consecutiva. El gobernador Nixon declaró un estado de emergencia en Ferguson e impuso un toque de queda entre la medianoche y las 5 de la mañana.
El domingo, el secretario de Justicia, Eric Holder, dijo que un médico forense realizará otra autopsia a Brown de acuerdo con los deseos de la familia del adolescente.
Autoridades locales ya realizaron una autopsia en la que, según el New York Times y otros medios, los resultados preliminares establecen que Brown recibió 6 disparos, 2 de ellos en la cabeza. Todos los disparos fueron hechos de frente y no por detrás, como habían dicho algunos testigos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El alto al fuego pactado en Egipto entre Israel y el grupo militante Hamas finaliza en la medianoche de este lunes tras 5 días de calma.
Sin embargo, aún no está claro si continuará, ya que no se perfila un acuerdo consensuado entre las partes.
Tenemos los detalles desde Jerusalén con Reina Benjaví. Buenos días, Reina.
Buenos días. Hamas sigue exigiendo el desbloqueo total de la Franja de Gaza en todos los puestos fronterizos, además de la construcción de un aeropuerto y un puerto naval en la zona, además de una ayuda económica internacional para la reconstrucción de la franja, mientras que Israel pretende negociar a través de Egipto un objetivo a corto plazo, garantizar el cese del lanzamiento de proyectiles contra las poblaciones del sur de Israel y la desmilitarización de la franja. Además, exige la supervisión de toda la ayuda económica internacional que llegue a Gaza y que no llegue a manos del grupo Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el domingo que cualquier acuerdo sobre el futuro de Gaza debe estar sujeto a las necesidades de seguridad de Israel, tras advertir que si Hamas reanuda los ataques, la respuesta de Israel será muy dura. Por su parte, Hamas aseguró que para que Israel obtenga seguridad, primero debe levantar totalmente el bloqueo a la franja. Sami Abu Zuhri, portavoz de Hamas en Gaza, dijo que su grupo será quien decida los términos para poner fin al conflicto. Netanyahu, por su parte, aseguró que no piensa darle una victoria política a Hamas. Continúan negociando indirectamente en el Cairo, las delegaciones palestina e israelí. Solamente a veces a través de la prensa se puede saber algún tipo de filtración, pero son menores. Y todavía no se sabe si las noticias acerca de si se reanudan o no las acciones bélicas la medianoche del lunes será así. Según la agencia EFE, las negociaciones para la continuación de la tregua con o sin acuerdo parecen haber retornado a punto cero, según fuentes palestinas citadas por esta agencia. Según la misma agencia, Israel elevó las exigencias en las últimas horas tras el inicio de las negociaciones esta mañana. Egipto presentó una nueva propuesta que prevé un calendario de negociaciones para la construcción de un aeropuerto y un puerto en Gaza, cosa que el gobierno israelí, según esta fuente, lo ha rechazado. Estas son las noticias por el momento. Quedamos a la espera de ver qué sucede a la medianoche de este lunes.
Muchas gracias, Reina Benjavid, informándonos desde Jerusalén. En otras noticias, en Buenos Días América, un portavoz del ejército iraquí aseguró que tropas kurdas y fuerzas antiterroristas iraquíes han retomado el control de una represa clave que estaba en manos de los yihadistas del Estado Islámico.
Los militares dijeron el lunes que sus fuerzas han expulsado a los militantes de la presa de Mosul, la cual provee de energía e irrigación a la mayor parte del norte de Irak.
No hubo información o confirmación independiente inmediata, pero el portavoz dijo que la operación se realizó con la ayuda de la aviación, aunque no dio detalles adicionales.
Estados Unidos dijo el domingo que había realizado bombardeos contra militantes del Estado Islámico cerca de la presa, como parte de su misión de proteger infraestructura y personal de Estados Unidos. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, advirtió el domingo en un programa de televisión sobre el peligro que representa el grupo militante.
ISIL now is a terrorist organization with an army.
El Estado de Islam es ahora una organización terrorista con un ejército. Eso es lo hace tan peligroso. Tanques, helicópteros, artillería pesada, dinero, todo esto representa una situación muy peligrosa.
De igual manera, el analista Rick Brennan de la corporación RAN subrayó el peligro que representan los militantes del Estado Islámico para la región y para el mundo, a menos que se les detenga ya.
Ha habido estimados de al menos 1,000 personas afiliadas al Estado Islámico que tienen pasaportes de Estados Unidos, Canadá, Australia o de países aliados de Occidente Europeo.
Brennan advirtió que dejarles tener un sitio seguro en Irak y Siria solo invitará a la clase de ataques que hizo Al-Qaeda en Occidente hace una década. Rogers asegura que el mundo encara un peligro terrorista aún mayor que el de antes del 11 de septiembre.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha anunciado que piensa salir pronto de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra aislado desde hace más de 2 años.
Assange no quiso especificar cuándo saldrá del pequeño apartamento en la Embajada Ecuatoriana, donde buscó refugio luego de ser acusado de atacar sexualmente a 2 mujeres, delito por el que es requerido en Suecia.
Tampoco explicó la causa de su salida en este momento, pero sí explicó a los reporteros durante una conferencia el lunes que su salud se ha deteriorado durante el tiempo que ha vivido en la embajada.
De acuerdo a reportes de medios británicos, Assange ha perdido más bien el espíritu de lucha que le caracterizaba y ha asegurado que sufre de enfermedades del corazón y los pulmones, una mala visión, alta presión y que ya solo puede hacer ejercicio durante 1 hora al día en la embajada.
De ser descubierto en la calle, Assange podría ser capturado por las autoridades británicas y ser deportado a Suecia.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
En otras noticias, en Buenos Días, América, el gobernador de Texas, Rick Perry, prometió luchar contra una acusación en su contra de abuso de poder para lograr beneficios políticos.
Perry, que ha estado en el cargo desde diciembre del 2000, dejó en claro que planea completar su último mandato en enero, como está previsto. No vamos a arreglar nuestras diferencias políticas con acusaciones en este país, dijo.
El gobernador Perry, un posible candidato a la nominación presidencial republicana en 2016, hizo sus declaraciones el sábado ante periodistas fuera de su oficina en el Capitolio Estatal de Austin, Texas.
Un jurado del condado de Travis acusó el viernes a Perry de amenazar con vetar fondos estatales para la fiscal de distrito, una demócrata electa que se negó a admitir después de ser arrestada por conducir en estado de ebriedad. El veto de 2013 impulsó la investigación penal.
Manifestantes en Liberia atacaron y saquearon un centro de cuarentena para pacientes de ébola en la capital, Monrovia.
Autoridades dicen que el ataque ocurrió el sábado por la noche en un centro de atención médica en el barrio West Point de la capital liberiana.
Un grupo de residentes armados, la mayoría hombres con garrotes, ingresaron al edificio robando artículos de la clínica que probablemente estaban infectados con el virus del ébola.
La agencia de noticias AFP cita a trabajadores de salud nigerianos quienes dijeron que 20 pacientes que habían dado positivo al ébola huyeron después del ataque o fueron sacados a la fuerza por familiares.
El ébola ha matado a 1.145 personas en el oeste de África, incluyendo 413 en Liberia, el número más alto en cualquiera de los países afectados por la enfermedad.
En otras informaciones, el Papa Francisco finalizó su primera visita a Asia este lunes con un llamado a la reconciliación entre Corea del Sur y su rival comunista, Corea del Norte.
El sumo pontífice emitió su llamado a la paz en la atribulada península coreana durante una misa en la Catedral de Seúl, a donde asistió la presidenta surcoreana Park Geun-hye. Francisco dijo que la reconciliación solo vendría a través del perdón, aunque pueda parecer imposible, impráctico y aún a veces repugnante. Oremos entonces por el surgimiento de nuevas oportunidades para el diálogo, encuentros y la resolución de las diferencias, por la continua generosidad en proveer asistencia humanitaria a quienes la necesitan y aún por un mayor reconocimiento de que todos los coreanos son hermanos y hermanas, miembros de una familia, un pueblo.
Autoridades católicas en Corea del Sur exhortaron a Pyongyang a enviar una delegación de la estatal Asociación Católica Coreana a Seúl para la misa, pero el régimen rechazó la invitación, citando los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos que comenzaron este lunes.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,70%, el CAC 40 en París avanzaba a 1,07% y el DAX en Frankfurt ganaba 1,40%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para los mercados en Wall Street al aliviarse la tensión en torno a Ucrania.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei en Tokio cerró con una suba de 0,03% en 15.323. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con ganancia de 1,01% en 24.955.
El oro se comercializa a la baja en $1,302.70 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
El gobierno mexicano pidió a Estados Unidos precisar la información relacionada con las alertas de viaje por la inseguridad a fin de evitar generalizaciones y aseguró que hay avances en el combate al crimen.
Tenemos los detalles con Sara Pablo.
La Secretaría de Relaciones de México dio respuesta a la alerta de viaje lanzada por Estados Unidos al asegurar que la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto ha logrado resultados contundentes. El viernes pasado, Estados Unidos renovó la alerta a sus ciudadanos para viajar a determinados lugares del territorio mexicano debido a la inseguridad que producen las acciones de grupos criminales en el país. Horas después, la Cancillería mexicana emitió una declaración en la que afirma que la estrategia anticrimen logró la reducción de un 22% en el número de incidentes relacionados con el secuestro. De acuerdo con el comunicado, México es el destino internacional más visitado por ciudadanos estadounidenses e incluso hay un incremento del 13.3% en el número de turistas de Estados Unidos. Por ello, la Cancillería reclamó que las alertas sean específicas, con información precisa y contextualizada a fin de que sean útiles y se eviten generalizaciones. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, minimizó la alerta de viaje.
La alerta es un trámite prácticamente burocrático. Hay confianza por parte de los turistas, los inversionistas para venir a México.
El día anterior, el presidente Enrique Peña Nieto había anunciado que los homicidios dolosos en el país disminuyeron 26.7% durante el primer semestre del año. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
La situación económica que atraviesa Venezuela y un eventual aumento en los precios del combustible siguen generando incertidumbre entre los ciudadanos.
Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Sumada a la inseguridad, la situación económica que atraviesa Venezuela sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los venezolanos. La escasez de productos básicos, incluyendo medicamentos comunes como ibuprofeno, a diario continúa siendo motivo de quejas. Aunque el presidente Nicolás Maduro aseguró recientemente no tener apuro en cuanto a incrementar el precio de los combustibles internos, tras convocar a un debate para tal fin, la posible medida es uno de los temas más discutidos en conversaciones que se registran entre amigos y en las redes sociales. El Partido Social Cristiano COPEI realizó una actividad para, mediante una votación simbólica, consultarle a los ciudadanos si aprueban o no un eventual aumento de la gasolina, así como la venta de Citgo Petroleum Corporation, la mayor filial de petróleos de Venezuela fuera del país, que cuenta con más de 13.000 puntos de venta en Estados Unidos. Rogelio Díaz, integrante del partido político, destacó la importancia de la participación en eventos de este tipo.
Consideramos que la venta de Citgo y el aumento de la gasolina significaría el lanzamiento de una nueva misión del gobierno, que es la misión Raspa la Olla. Es terminar de acabar con todo lo que queda en Venezuela, lo poco que queda productivo, para ellos enriquecerse y esos recursos que son de todos los venezolanos terminen perdiendo en corrupción y en otras cosas.
Entre tanto, el país se encuentra a la espera de que el Banco Central de Venezuela publique el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de junio y julio. Durante los últimos meses, el máximo ente financiero de la nación ha presentado retrasos a la hora de publicar los datos relacionados con la inflación, que de acuerdo a las previsiones, al finalizar el año, podría cerrar alrededor del 70%. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Uruguay dará refugio a familias sirias que huyen de la guerra de su país.
Los primeros refugiados llegarían en septiembre, como nos dice a continuación desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
El gobierno del presidente José Mujica prepara los detalles y la infraestructura necesaria para empezar a recibir a refugiados sirios. En total llegarán 120 y los primeros 40 arribarán en septiembre próximo. Se trata de familias que huyen de la guerra de Siria y actualmente están en el Líbano. Una misión oficial viajará esta semana al Líbano a seleccionar a los que vendrán, trabajo que se hará en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Uruguay ubicará a estas familias sirias en una casa de retiro de la Congregación Católica Hermanos Maristas a 16 kilómetros del centro de Montevideo. Será un hogar transitorio. José Kuhn, presidente de los Maristas en Uruguay, dijo que tomaron conocimiento de lo que sufre esta gente a través de cartas de miembros de su congregación que trabajan en proyectos sociales en Siria.
Continuamente nos está llegando información de la situación que están viviendo. Y también eso nos sensibilizó, porque justo días previos a que saliera esta iniciativa, nosotros habíamos recibido comunicaciones de cómo estaban viviendo los hermanos y cómo está viviendo la gente en torno a esas comunidades.
Para recibir a estas familias, el gobierno de Uruguay puso dos condiciones. Una es que el 60% de los que lleguen sean menores y la otra es que al menos uno por grupo familiar esté en condiciones de trabajar. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
En otras informaciones, en Buenos Días, América, el gobernador del departamento colombiano de Arauca reclamó al gobierno central apoyo inmediato para neutralizar la ofensiva terrorista del Ejército de Liberación Nacional.
Federico Fulleda informa desde Bogotá.
El gobernador del departamento colombiano de Arauca, José Cantillo, le exigió al gobierno nacional apoyo inmediato con medidas de seguridad para neutralizar la ofensiva terrorista del Grupo Ejército de Liberación Nacional, ELN, el que ha asesinado a policías, soldados y funcionarios y ha causado daños materiales en la industria petrolera de la región. Al condenar los ataques y exigir la presencia militar, el gobernador Cantillo afirmó.
Verdad, muy lamentable la situación de orden público que vive el departamento de Arauca. Rechazamos de una manera contundente el accionar terrorista del Ejército de Liberación Nacional en el departamento de Arauca, ya que se han venido presentando hechos reiterativos, diarios sobre ataques, asesinatos, y yo creo que es hora ya, le pedimos a nuestro presidente de la República de que hagamos algo por el departamento de Arauca. Yo creo que es una situación bastante crítica, bastante dolorosa, y esperamos tener una respuesta de parte del gobierno nacional, del Ministerio de Defensa, para ver qué medidas se toman y así evitar tantos hechos lamentables que se han presentado en los últimos días.
El ELN, que trata de buscar un diálogo con el gobierno, desató una oleada de ataques en Arauca, en límites con Venezuela, con atentados al oleoducto, los camiones transportadores de petróleo.
Era un informe de Federico Fulleda desde Bogotá. Entretanto, el gobierno de Guatemala confía en la protección de los derechos de sus migrantes.
Tenemos el informe con Silvino Mendoza.
Estados Unidos es un país en donde se respetan los derechos de todas las personas y por consiguiente sus autoridades protegerán la seguridad de los migrantes y de los no migrantes, según declaró el canciller de Guatemala, Fernando Carrera, en referencia a algunas expresiones ofensivas para los niños migrantes de parte de grupos minoritarios de Norteamérica.
No es nuestra responsabilidad, es Estados Unidos, su gobierno, el que velará porque migrantes y no migrantes sean protegidos de cualquier tipo de agresión, y yo creo que eso es lo que estamos esperando, y yo no tendría dudas de que Estados Unidos es un país donde se respetan derechos y donde una amenaza de este tipo, si lograra de alguna manera avanzar de la amenaza verbal a una amenaza más física, habría una intervención inmediata en las autoridades.
El tema de los niños migrantes es actualmente un asunto de mucha preocupación, no solo para las autoridades de los Estados Unidos, sino también para las autoridades de los países de Centroamérica, que es de donde proceden estos niños.
Era Silvino Mendoza informando desde Guatemala.
El senador republicano Rand Paul se encuentra en Guatemala para sostener encuentros con autoridades y asistir a una jornada médica.
El legislador estadounidense, un posible candidato a la presidencia para las elecciones de 2016, inició la visita el sábado y se estima que esté 5 días en Guatemala. Según lo publicado por el periódico guatemalteco Prensa Libre, no se descarta una reunión con el presidente Otto Pérez Molina.
Paul se reunió con el canciller guatemalteco Fernando Carrera, pero no se dieron a conocer los temas del encuentro.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. En el tenis internacional, el suizo Roger Federer ganó el campeonato de Cincinnati y su sexto título en un Master 1000 al derrotar al español David Ferrer por 6-3, 1-6 y 6-2. Federer ya piensa en el Abierto de Estados Unidos.
Great week for me, great year so far.
Una gran semana para mí, un gran año hasta ahora. Yo no podría estar más emocionado. Me encanta este torneo aquí en Cincinnati. En esta ciudad he jugado muy bien en los últimos años. Ahora necesito descansar un poco y me alistaré para Nueva York. Esta fue la cuarta final consecutiva para Roger Federer, hoy número 3 del mundo, lo que significa que tiene un invicto de 16 partidos sin contar definiciones. Ferrer habló también de este partido.
Creo que he hecho un buen partido. He estado bastante regular durante el primer set y el segundo set, pero bueno, Roger en el tercero ha sacado muy bien. No me ha dado opción a incluso coger ritmo, ¿no? Estoy contento con mi juego desarrollado. Me voy contento US Open haciendo una gira tan buena como estas dos semanas.
En categoría damas, Serena Williams, la número 1 del mundo, venció a Ana Ivanovic por 6-4 y 6-1 para quedarse con el título del Premier 5 de Cincinnati, uno de los torneos importantes que todavía no había podido conseguir. Williams necesitó de apenas 2 sets para salir victoriosa y quedarse con el campeonato. En el baloncesto internacional, Estados Unidos venció a Brasil con marcador de 95-78 en un partido amistoso de preparación para el próximo Mundial de Básquetbol a jugarse en España a fin de mes. Derrick Rose acaparó las ovaciones del público y mostró un juego explosivo. Anthony Davis, otro jugador surgido de los Bulls de Chicago, aportó 20 puntos a favor de Estados Unidos, pero el público brindó buena parte de los aplausos a Rose. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las notas del mundo del espectáculo. This is our city.
La taquilla de este fin de semana estuvo liderada por las Tortugas Ninjas. En su segunda semana, la cinta recaudó 28 millones de dólares, dejando en segundo lugar a Guardianes de las Galaxias, que lograron 24 millones. Seamos Policías, una comedia donde dos hombres pretenden ser agentes policiales de Los Ángeles, llegó en tercer lugar, con 17 millones de dólares en venta de boletas. La película Los Mercenarios 3 de Sylvester Stallone obtuvo 16,2 millones. La cantante Cristina Aguilera dio a luz una nena este fin de semana en el Cedar Sinai Medical Center de Los Ángeles. El parto fue por cesárea. Se trata de su segunda hija. El primero es Max, de su primer matrimonio. La hija es fruto de la relación con Matt Rattler, a quien conoció en 2010 durante el rodaje de la película Burlesque, donde Rattler trabajaba como asistente de producción. El cantante Justin Timberlake envió un saludo de feliz cumpleaños a un joven autista durante un concierto en San José, California. En medio del concierto, el cantante le entonó el feliz cumpleaños a Julian Dillon. El cántico fue acompañado por todos los asistentes y fue grabado por varias personas en el momento en que Timberlake, de 33 años, se sentó junto al joven y cantó. El gesto del cantante le dio la vuelta al mundo de forma inmediata. Timberlake se encuentra de gira promocionando su más reciente álbum. Desde La Voz de América, Mercedes Antesana.
Y al final de Buenos Días, América. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que su país resolvió las diferencias que tenía con el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. Sin embargo, indicó este lunes en Berlín que no se ha logrado progreso en las conversaciones con sus contrapartes de Alemania, Francia y Ucrania para asegurar un cese el fuego o una solución política para poner fin a los combates en el este de Ucrania. Un fuerte terremoto estremeció esta madrugada el occidente de Irán, cerca de la frontera con Irak. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo de magnitud 6,2 tuvo su epicentro 36 kilómetros al sureste de Abdanan la madrugada de este lunes, a una profundidad de 10 kilómetros. La televisión estatal y autoridades locales informaron de daños en edificios y dijeron que unas 250 personas resultaron heridas. Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Milla Dubinsky. Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.